Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México. Volumen 7. Artículo titulado La lingüística queer en diálogo con los estudios críticos de discapacidad en Latinoamérica. Un estudio de caso de la prensa colombiana. Escrito por David Leonardo García León de la Maynooth University, Maynooth, Irlanda. Y por Javier Enrique García León, de la University of North Carolina at Charlotte, Charlotte, Estados Unidos. Resumen. Este artículo tiene por objetivo presentar los desarrollos de la lingüística queer, LQ, y examinar sus potencialidades en el estudio de la representación de minorías sexuales y de género en la industria mediática latinoamericana de habla española. En particular, dichas potencialidades se fundamentan en relacionar la LQ con los estudios críticos de la discapacidad. Para lograr este objetivo, se presenta un estudio de caso de la representación de una mujer trans discapacitada en la prensa escrita y audiovisual colombiana. El análisis evidencia que la prensa individualiza el devenir trans discapacitado y oculta las causas, los agentes, la discriminación y la precarización productoras del debilitamiento de estas subjetividades. De este modo, se propone una lingüística queer interseccional, crítica y decolonial que aporte al estudio de la construcción discursiva de la cisheteronormatividad y sus interseccionalidades, especialmente aquellas que se articulan con la corporalidad y la discapacidad. Este artículo fue recibido el día 10 de diciembre de 2019, aceptado el día 2 de septiembre de 2020 y publicado el día 26 de julio de 2021. Introducción. La lingüística queer, LQ, es una de las principales disciplinas encargadas del estudio de la construcción discursiva de la heteronormatividad y del binarismo de género. Este enfoque se ha desarrollado desde finales de los años 90 como una herramienta para el estudio del discurso y su relación con los asuntos de género, ya que combina perspectivas metodológicas del análisis crítico del discurso, la lingüística de corpus y el análisis multimodal del discurso con la teoría queer. La LQ ha tenido un fuerte auge en el norte global. De ella se resaltan trabajos que exploran la representación de las personas transgénero en la prensa del Reino Unido y Estados Unidos. Baker, 2014, Sotola, 2018, Ferraresi, 2018, y la construcción de la identidad lingüística en el cine queer anglosajón, Moshe Macher, 2010, entre otros estudios. En el sur global, Brasil y Sudáfrica son, posiblemente, los países que poseen más investigaciones desde este enfoque. Para el caso brasilero se destacan trabajos sobre las representaciones mediáticas brasileñas del cuerpo masculino, Borba y Milani, 2019, las prácticas lingüísticas de personas bisexuales en Brasil, E. Lewis, 2013, 2018, y los discursos sobre identidades homoeróticas masculinas en aplicaciones de citas, Maués Correa y Da Silva Cruz, 2019. También es importante mencionar el libro Disidencias Sexuais, que degeneró los estudios do discurso, Pereira, 2017, especialmente la contribución de Ismar Ignacio dos Santos sobre LQ. En el caso sudafricano, las investigaciones han girado en torno a los discursos multimodales sobre el espacio y la sexualidad en las universidades de ese país, Milani, 2013b, y la relación entre identidad y lengua en sitios web sudafricanos diseñados para hombres gays, Milani, 2013, entre otros. Sin embargo, en los países de habla hispana, la LQ es poco conocida y no pertenece a los enfoques de investigación más usados en el campo de los estudios del lenguaje. Una exploración de los resúmenes y actas de reconocidos congresos, como los de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, 2011, 2014, 2017, y la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, 2015, 2017, al igual que sus respectivas revistas, Lingüística y Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso, 2003-2019, indican que la LQ no es una de las líneas de estudio más utilizadas en la lingüística hispánica de la región. Existen, no obstante, tres estudios que combinan la LQ con los estudios culturales de representación. En ellos se examina la representación de las personas transgénero en la prensa de Colombia y Venezuela, J.E. García León, 2021, la representación de las masculinidades normativas y no normativas en las revistas para hombres producidas en Colombia, D.L. García León, 2018, y la construcción discursiva de la intersexualidad en la jurisprudencia colombiana, García León y García León, 2017. Adicionalmente, la LQ posee un carácter interseccional, pues su objetivo es entender la forma en que la construcción discursiva de la heteronormatividad está atravesada por aspectos como la clase, la raza y la corporalidad, LEAP, 2015. Sin embargo, son pocas o nulas las investigaciones donde la LQ dialoga con los estudios críticos de discapacidad, EICD, en el contexto latinoamericano. Esto sucede a pesar de que en las últimas dos décadas la teoría queer ha dialogado con estos estudios. Piénsese, por ejemplo, en el reconocido trabajo de Robert Engruer, 2006 Crip Theory, Cultural Signs of Queerness and Disability, y en los diferentes conceptos que ambas disciplinas comparten y han desarrollado, por ejemplo, tiempo creep y tiempo queer. De este modo, es necesario pensar cómo la LQ puede beneficiarse de los EICD desde y para Latinoamérica. Por lo tanto, el presente trabajo tiene un doble objetivo. Primero, presentar los desarrollos de la LQ y examinar sus potencialidades para el estudio de diversos asuntos en Latinoamérica desde una mirada crítica y decolonial, en especial en los países de habla española. En segundo lugar, presentar las potencialidades que desde los EICD dialogarían con la LQ. Para lograr este último objetivo, se presenta un estudio de caso discursivo multimodal queer creep en el que se analiza cualitativamente la representación de una mujer trans discapacitada. En específico, se explora la nota periodística Maranta Bes, activista, trans y ciega, producida por el periódico colombiano El Espectador, 2017. Una LQ crítica decolonial e interseccional desde y para Latinoamérica. La LQ explora, desde el postestructuralismo, la relación entre lengua, género y sexualidad. Dado que su propósito central es cuestionar la heteronormatividad y su mecanismo estabilizador, el binarismo de género, la LQ puede ser descrita como un tipo de investigación crítica desde un punto de vista lingüístico. Motschenbacher, 2010, Borba, 2015, El Lewis, 2013. Adicionalmente, y a diferencia de estudios primarios en relación con la sexualidad y el género, donde el centro de las investigaciones era el habla y la identidad de personas gays y lesbianas, la LQ se enfoca en todas las identidades sexuales y en los regímenes discursivos que las conforman. Esto significa que no solo incluye el estudio de la heteronormatividad, sino también de la cisnormatividad, además de otros sistemas de opresión ligados al género, el deseo y la sexualidad. La LQ ha optado por incorporar en sus preceptos teóricos el pensamiento queer, en especial aquel que busca deconstruir los binarismos masculino barra femenino, heterosexual barra homosexual, cisgénero barra transgénero. Cabe mencionar que, aunque en sus inicios la LQ se enfocaba en comprender los mecanismos lingüísticos que convierten a la heterosexualidad como la norma, esta se ha expandido a explorar asuntos relacionados con la transexualidad y la intersexualidad. Para la LQ, las identidades de género son problemáticas en tanto que regulan y producen la exclusión de aquellas personas que no se ajustan a las reglas sexogenéricas, Motschenbacher, 2010. Por ello, la heteronormatividad se aborda desde el proceso de materialización discursiva, es decir, se entiende el discurso no como sinónimo de texto, sino como práctica que sistemáticamente forma el objeto al que se refiere, siguiendo a Foucault, 1997. Del mismo modo que los enfoques constructivistas, la LQ concibe el género como un performance, hacer el género, y no como un hecho preestablecido ni natural a una corporalidad. La LQ, por lo tanto, sigue los preceptos de Butler, 1990, quien considera que en las sociedades occidentales los cuerpos se instituyen por medio del lenguaje, es decir, este les asigna una materialidad generizada. Como sostiene Motschenbacher, identifying people with gendered personal reference forms does not only construct them as gendered. It also functions as a normative imperative urging people to perform their identities in established ways, ways that Butler calls intelligible, 2010, p.13. Una tercera influencia es Jacques Derrida. La LQ asume el concepto de iterabilidad, iterability, como un elemento central para el estudio de la construcción discursiva de la cis-heteronormatividad. Recuérdese que mientras que para Saussure, 1983, el signo lingüístico tiene una conexión estable entre significante y significado que se rige por la convención social, Derrida restringe la iterabilidad al componente formal del signo lingüístico, el significante. El significado, por otra parte, no es estable y su relación con el significante depende del contexto y de los usos previos que se le otorga, Derrida, 1976. Por ello, Derrida propone el término de différence, un homófono del término francés différence, cuya escritura desviada o incorrecta indicaría que cada uso de las formas lingüísticas está destinado a ser una copia incompleta, nunca terminada, de los usos anteriores, dado que diferentes contextos producen sutiles cambios en el significado, Motschenbacher, 2010. Bajo estas perspectivas postestructuralistas, la LQ cuestiona el esencialismo de las categorías identitarias sobre el género, y cuestiona los discursos dominantes sobre la identidad. Cuestionar dicho esencialismo implica asumir una postura crítica, esto es, estudiar las experiencias localizadas de las personas dentro de las estructuras de poder que las sujetan. Por ello, la LQ parte de una postura crítica similar a la propuesta por el análisis crítico del discurso, ACT, Van Dijk, 1999, Wodak, 2006, Fairclough, 2003, Pardo, 2005, Resende, 2018, al explorar cómo el lenguaje permite u oculta las intersecciones de sexualidad, género, raza, clase y formas de injusticia social. La LQ, entonces, se interesa por entender la forma en que los presupuestos sobre la sexualidad, por ejemplo, solo existen dos géneros, el masculino y el femenino, son aceptados como obvios, correctos, naturales y verdaderos, y si esta aceptación acrítica de estos mensajes coincide con condiciones y situaciones de jerarquía, exclusión y violencia hacia ciertos grupos sociales, por ejemplo, la comunidad trans. LEAP, 2015. Siguiendo a Teun van Dijk, el ACT se pregunta, ¿cómo son capaces los grupos dominantes de establecer, mantener y legitimar su poder y qué recursos discursivos se despliegan en dicho dominio? 1999, p. 24. En el caso de la LQ, esta pregunta se centra en el estudio de la dominación que los discursos heteronormativos ejercen sobre un grupo social, y en la forma en que se mantienen y legitiman en la esfera pública. Por ejemplo, el caso de la prensa, pues en ella las personas transgénero son objetivizadas, espectacularizadas y usadas para restablecer el binarismo de género. Serrano, 2007, Baker, 2014, Sotola, 2018, J. E. García León, 2021. Estos procesos se realizan por medio de diversos recursos discursivos como el uso de estereotipos, la falta adecuada de fuentes de información y la nominación inadecuada, entre otros. Un elemento que merece mayor discusión es la necesidad de decolonizar la LQ. Al igual que el ACT, la LQ debe optar por una perspectiva decolonial que permita el surgimiento de aportes teóricos y metodológicos propios desde y para los países latinoamericanos. En este sentido son importantes los aportes de Viviane de Melo Resende, 2018-2019, para quien decolonizar el ACT implica trabajar en tres áreas convergentes. Decolonizing knowledge in the sense of criticizing theories and methods while understanding that there is no universal knowledge. Decolonizing the power of the creative act of overcoming this universalizing knowledge, which means accepting the force of local methodological and theoretical production, especially by constantly questioning disciplinary separation and its impositions, and decolonizing the being, making strategic use of this paradoxical space, which contains the possibilities of knowledge communion, also including common knowledge, 2018 p. 2. En relación con la decolonización del saber y el poder, es importante anotar que la LQ toma esencialmente los principios de la teoría queer norteamericana y europea, y se olvida de los aportes que desde el sur global se han hecho al estudio de la sexualidad y el género. Este hecho no solo concierne a la posición geográfica donde el conocimiento es producido, sino también a las lenguas en las que la producción académica se genera, principalmente inglés y francés. Este hecho perpetúa la supuesta universalidad del conocimiento producido en el norte, y posiciona como local o simplemente regional al producido en el sur global. Si el objetivo es construir una LQ desde y para Latinoamérica, será necesario que ella se inscriba en los aportes de la teoría queer. Es decir, desde una teoría que como su nombre españolizado indica busca afirmarse y relocalizarse por medio de la reapropiación del estigma de hablar con acento que pesa sobre las hablas castellanas, y las coloca en una posición subalterna barra defectuosa frente a la pronunciación correcta, con acento anglófono, del término queer. Valencia, 2014 p. 68. Cabe anotar que desde la adopción de la teoría queer han existido oponentes a partir del hispanismo de la región. Brad Epps, 2008, por ejemplo, señala que la palabra queer no puede entenderse en español y por ende en América Latina. Su historia de reapropiación y resignificación, de insulto a orgullo, se pierde en el castellano. Además, otros investigadores e investigadoras de la región andina han propuesto la teoría queer en referencia al popular animal que habita en países como Ecuador y Colombia, Falconi, 2014. Esto implica que la teoría, y por ende, la LQ conlleva en la inflexión geopolítica decolonial de las periferias para desarticular la colonialidad del saber que se ha implantado desde lo queer blanco del primer mundo. Implantar esta inflexión política decolonial involucra reconocer la existencia de una colonialidad del género. Este instaló nuevas jerarquizaciones sexuales en los territorios colonizados y modificó las relaciones locales en relación con la raza. Lugones, 2007-2008. Este tipo de colonialidad aún genera efectos materiales en las condiciones de vida de millones de personas en el planeta y, con ayuda de los sistemas capitalistas, ha establecido como legítimas unas formas de concebir el género en oposición a otras vistas como locales y atrasadas. Ejemplo de lo anterior son las críticas que se han realizado a términos como transgénero, proveniente de Norteamérica, transgender, para referirse a múltiples subjetividades latinoamericanas. Este término esconde y excluye las realidades que viven muchas mujeres trans en la región, pues ellas prefieren el uso de términos como loca, transformista, travesti, muxe, entre otros, V. Lewis, 2010. Lawrence LaFountain Stokes, en su intento por decolonizar el saber queer latinoamericano, ha propuesto el concepto de transloca para localizar estas subjetividades en el Caribe latinoamericano, 2010. Este concepto es una desidentificación, en términos de José Esteban Muñoz, 1999, que busca romper y crear nuevas alianzas y redefinir los significados y sensibilidades de lo trans desde Latinoamérica y el Caribe. Para cerrar esta sección, es importante reflexionar sobre la relación entre la LQ-C y la perspectiva interseccional en el estudio de fenómenos lingüísticos y mediáticos. De acuerdo con Erez Lebón, 2015, la sociolingüística encargada del estudio de la lengua y su relación con el género se ha beneficiado de dialogar con la teoría interseccional. Se ha pasado de una perspectiva compartimentada, donde se analizaban de manera distintiva la raza, la clase, la etnia y el género, a una perspectiva interseccional que permite entender cómo las diferentes categorías se informan y constituyen entre sí. Aunque Lebón se centra en la sociolingüística variacionista, son el AAC y la lingüística antropológica los que más han dialogado con la teoría interseccional. Borba y Milani, por ejemplo, proponen estudiar los discursos sobre las corporalidades brasileñas producidos por los medios desde una mirada interseccional que trate a los discursos mediáticos contemporáneos como geological formations that carry the traces and colorations of the past that continue to be deeply meaningful in the present, 2019, p. 2. Cabe mencionar que, a pesar de que existen estudios interseccionales desde la LQ-C como el caso brasileño señalado, la discapacidad continúa siendo una de las categorías relegadas en los trabajos sobre lengua, representación y sexualidad. Por ello, en los siguientes apartados se establecen las conexiones teóricas y metodológicas entre la LQ-C y los EG y se expone un estudio de caso de la representación de una mujer trans discapacitada en la prensa colombiana. LQ-C y la discapacidad crítica en diálogo interseccional. La mayor parte de los estudios sobre la discapacidad y su representación mediática en Latinoamérica se realiza desde la perspectiva de los estudios literarios y culturales, y se ha centrado en países como México, Brasil y Argentina, Antevi, 2009, Antevi y Jorgensen, 2016. Aunque el AAC de habla hispana ha aportado algunos estudios Solves Almela, 2013, Vergara y Key Torres Calderón, 2019, una revisión de los contenidos, las perspectivas metodológicas y teóricas, y la bibliografía de los artículos publicados en reconocidas revistas como Discurso y Sociedad de IS y la revista latinoamericana de estudios del discurso RALED muestran que no se utiliza bibliografía especializada ni conceptos provenientes de los estudios de discapacidad, y mucho menos existen estudios que interseccionen dicha subjetividad con asuntos de género y sexualidad. No obstante, hay múltiples relaciones entre la LQ-C y los estudios de discapacidad. En primer lugar, ambas perspectivas se han enfocado en el estudio de la construcción discursiva de la corporalidad. La LQ-C, como sostuvimos, se centra en el estudio de la cisheteronormatividad y los efectos que el binarismo tiene sobre los cuerpos y los deseos, y su representación en la prensa. Por su parte, los estudios de discapacidad se han enfocado en los discursos dominantes que legitiman ciertas corporalidades y relegan otras de la esfera pública, es decir, se han centrado en esclarecer el funcionamiento de las sociedades capacitistas y sus efectos en la vida de las personas discapacitadas al igual que en la representación que se realiza de ellas. La LQ deberá enfocarse en la manera como la norma, de manera más general, se constituye y naturaliza. Esto quiere decir que tendrá que examinar si las normas de género se fundamentan en nociones de capacidad y discapacidad. Según Ellie Claire, a woman who walks with crutches does not walk like a woman. A man who uses a wheelchair and a ventilator does not move like a man. The construction of gender depends not only upon the male and the female body, but also upon the non-disabled body. 1999, p. 128. La construcción relacional del género y la sexualidad ha sido poco explorada desde la LQ-C hispanoparlante. Esta merece un acercamiento profundo ya que permitiría comprender, por ejemplo, si las construcciones y figuras sociohistóricas generalizadas, por ejemplo, la Malinche, el macho latino, el Don Juan, se fundamentan en representaciones e imaginarios vinculados a la discapacidad. A la par, esto contribuiría a entender mejor los lazos que existen entre sexualidad y discapacidad que se evidencian en el uso de términos como desviado, enfermo, anormal para referirse y para mantener la discriminación tanto de personas en condición de discapacidad como de miembros de la comunidad víctimas. No se puede olvidar que al igual que el término queer, la palabra creep ha sido reapropiada por la comunidad discapacitada angloparlante para resemantizarla y usarla como discurso contrahegemónico, de resistencia y acción política. Cafer, 2013. Asimismo, el cuerpo trans como el cuerpo discapacitado han sido constantemente vigilados, politizados y moldeados. Las representaciones de sus cuerpos se enmarcan en el paradigma que la cultura dominante occidental denomina como desviado. En los discursos hegemónicos, la discapacidad y la transgeneridad han sido construidas a través de figuras discursivas similares. Piénsese, por ejemplo, en los espectáculos de anormales, freak shows, en donde corporalidades sexogenéricas no normativas convivían con subjetividades discapacitadas. Así, estas figuras contribuyen a mantener distinciones entre unos otros y un ellos. En otras palabras, se fundamentan en construcciones culturales de la otredad a través de representar sus corporalidades como extraordinarias. Garland Thompson, 1997. De igual manera, un aporte importante desde los SEG para LQ-C es revisar la potencialidad política de la sexualidad. La LQ-C ya ha cuestionado la manera en que lingüísticamente se constituye la homonormatividad, es decir, la forma como ciertos discursos se convierten en una versión homo de la normalidad heterosexual históricamente establecida, Milani y Wolf, 2015. Además, se tendría que prestar atención a la manera como la construcción y la representación de la sexualidad discapacitada rompen o reproducen prácticas normativas del cuerpo, habilidades y deseos. Al explorar este tipo de sexualidad, nos enfrentamos a preguntas similares a las que se han hecho los activistas y teóricos queer. Por ejemplo, si se está tratando de ganar acceso a la sexualidad dominante para las personas discapacitadas o si se está intentando modificar las maneras en que el sexo y la sexualidad son concebidas, expresadas y limitadas en las sociedades posmodernas actuales, Shakespeare, 2000. La LQ-C abogaría por esto último, esto es, por la ruptura de la norma desde una mirada que vincula como uno de sus ejes a la discapacidad. Como bien señalamos, la LQ-C en el contexto latinoamericano debe asumir una perspectiva decolonial frente al género, la sexualidad y el deseo. Dicho enfoque también deberá alimentarse de las discusiones en torno a la discapacidad. Al abordar la construcción discursiva de las masculinidades y feminidades, víctimas, latinoamericanas, no se debería obviar la manera como éstas han sido debilitadas y discapacitadas, física y mentalmente, por el legado colonial. No puede olvidarse que el sur global es el lugar en donde el neocolonialismo ha generado más sujetos en condición de discapacidad a través de diversos mecanismos de violencia aún vigentes, por ejemplo, conflictos armados, ensayos nucleares y farmacológicos, exportación de polución y desechos. Mekosha, 2011. Además, será necesario que las investigaciones en LQ-C que dialogan con los SEG tengan en cuenta que, as a field of knowledge, disability studies currently has the same global north focus as other fields of the human sciences. It too is in need of renovation by moving both empirically and conceptually to a world scale. Connell, 2011 p. 1372. En otras palabras, la LQ-C deberá asumir una mirada interseccional estructural, en términos de Kimberle Crenshaw, 1991, de la discapacidad, la sexualidad, el género y el deseo desde y para el sur. Esta geolocalización del saber queer y discapacitado hace que nos preguntemos por el término creep y su traducción al español. Como se mencionó, este concepto es la reapropiación de una injuria o agravio en el contexto norteamericano para reclamar la diferencia física desde un lugar legítimo. Paco Guzmán y Lucas Platero, 2012, proponen que, para el caso del español, se piense más en los usos contextuales que en las traducciones literales de creep como tullido o impedido. Se podrían usar términos más frecuentes que forman parte de la cultura cotidiana de las personas con diversidad funcional como coja, tuerto, jorobado, etc. Marta Ayue considera que existe una potencialidad en el uso del humor negro frente al estigma, y como este es una forma de reafirmación pública de una identidad atribuida, Ayue citada en Guzmán y Platero, 2012. Además, este uso del humor podría tener potencialidades dialectales, es decir, abarcar las diversas variedades del español que existen en Latinoamérica. Cabe anotar que varios activistas de la discapacidad de habla hispana han abogado por términos como diversidad funcional. Para ellos, discapacidad y discapacitado funcionan como conceptos paraguas que no permiten evidenciar los términos utilizados en contextos o naciones específicos, y desde el discurso médico se centran en la condición física. Además, estos términos se enfatizan completamente en el individuo o en la sociedad. Por esto, el uso de diversidad funcional busca ocupar un lugar intermedio, es decir, identificar corporalidades y funciones como diversas. En palabras de Romagnacci Lobato, el término diversidad funcional se ajusta a una realidad en la que una persona funciona de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Este término considera la diferencia del individuo, y la falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos constructivos sociales y de entorno, no tiene en cuenta esa diversidad funcional, 2005 p. 4. Sin embargo, habría que mencionar que no existe consenso por parte de las personas funcionalmente diversas sobre el término de preferencia. Algunos activistas reivindican el término discapacidad, ya que es un mecanismo de apropiación del discurso médico que es resemantizado, generándose una lucha lingüística y simbólica con efectos reales sobre la comunidad discapacitada. Otros, por su parte, prefieren el término persona en condición de discapacidad, pues lingüísticamente esta expresión enfatiza a la persona y no a su condición médica. Por otra parte, a nivel teórico la LQ/C puede dialogar con conceptos propuestos por los estudios de discapacidad y la teoría CRIP. A manera de ejemplo, se pueden explorar las potencialidades de dos conceptos, CRIP time, tiempo tullido, y debility, debilidad. El primero tiene dos acepciones, se refiere al tiempo adicional que las personas discapacitadas necesitan para llevar a cabo las tareas diarias de la vida, bañarse, vestirse, etc. Sin embargo, este tiempo adicional no debe entenderse simplemente como una consecuencia del cuerpo discapacitado, pues muchas veces las condiciones externas propias de las sociedades neoliberales capacitistas son las que producen o exacerban estos tiempos adicionales. Baril, 2016. El segundo significado del término alude a la manera en que esas mismas sociedades perciben el tiempo adicional como improductivo. En un sistema donde prima la eficacia y la productividad se evalúa a las personas discapacitadas de acuerdo con los parámetros de la temporalidad no discapacitada neoliberal, a través de términos como pérdida, desperdicio, gasto innecesario. Baril, 2016. No obstante, esta forma de entender el tiempo CRIP tiene una potencialidad, se puede comprender como un punto de fuga del sistema neoliberal actual, dado que existen personas que no viven bajo la temporalidad dominante de manera similar a lo que ocurre con las temporalidades queer. Cuando la LQ/C explora la construcción discursiva de la cis-heteronormatividad, podría centrarse en investigar cómo discursivamente se establecen temporalidades hegemónicas sobre la vida de ciertos individuos, ya sean minorías sexuales y o discapacitados. Por su parte, el concepto de debilidad alude a los mecanismos biopolíticos generados por el neoliberalismo que desgastan lentamente algunas poblaciones sobre otras. Puar, 2017. Algunos cuerpos, por ejemplo, cuidadores migrantes de personas discapacitadas en países del primer mundo, no son considerados como discapacitados o no se identifican a sí mismos como tal, sin embargo, están siendo constantemente debilitados por la falta de acceso a ciertos servicios sociales o por su posición en el mundo, el sur global, Puar, 2017. Adicionalmente, el concepto de debilidad evidencia aquellos aspectos que el término discapacidad no refleja debido a que este último se ha fundamentado en una perspectiva neoliberal de derechos. Para Jasmir Puar, la debilidad muestra la exclusión de ciertos cuerpos como un hecho endémico y no como algo excepcional, y más importante aún, evidencia la necesidad de repensar las estructuras sociales en vez de asumir una perspectiva de derechos que busca soluciones de acomodación. 2017. Por lo tanto, debilidad y discapacidad dependen la una de la otra en las sociedades neoliberales actuales que se caracterizan por promover el empoderamiento de la discapacidad, y por mantener la precariedad de ciertos cuerpos y poblaciones a través de desgastarlos, mutilarlos y ponerlos en constante riesgo. Puar, 2017. En definitiva, estos dos conceptos deben ser localizados en Latinoamérica, pues no se puede olvidar que han sido producidos en el norte global para referirse a realidades que algunas veces no encajan perfectamente con las vividas en el sur. El concepto de debilidad, por ejemplo, debe explorarse a partir de una mirada histórica que muestre cómo la colonización y la actual colonialidad neoliberal continúan debilitando los cuerpos latinoamericanos por medio de diversos tipos de explotación. La representación mediática de una mujer trans discapacitada, un estudio de caso en la prensa colombiana. Antes de analizar la representación mediática de las personas trans discapacitadas en la prensa colombiana, es importante comprender la situación social de esta población. A la fecha, no existen datos específicos sobre el número de personas trans discapacitadas en Colombia, es decir, los datos existentes separan a estas dos poblaciones. En relación con la discapacidad, los más recientes estudios muestran que existen 7 millones de personas en esta condición, Correa Montoya y Castro Martínez, 2016. Además, se calcula que el número de víctimas en condición de discapacidad producto del conflicto armado es de unas 344.241 personas de un total de 8.920.473. De acuerdo con Correa Montoya y Castro Martínez, 2016, aun a pesar de los esfuerzos gubernamentales producto de la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social adoptada en 2013, la población colombiana discapacitada no puede vivir de manera autónoma y libre de violencia. Además de los estereotipos que circulan en el imaginario colectivo sobre la discapacidad, los gobiernos colombianos de las últimas décadas han implementado medidas neoliberales de austeridad que afectan de forma directa a grupos minoritarios, entre ellos a las personas discapacitadas. Estos gobiernos han llevado a cabo recortes en los servicios públicos y ceden la administración de los recursos a instituciones privadas, afectando el acceso a los servicios de salud, por ejemplo. Por otra parte, la situación de las personas transgénero en Colombia no es alentadora. Las mujeres trans viven en condiciones de precariedad debido al limitado acceso a la educación, la salud y a un empleo formal, Colombia Diversa, 2017. Esta comunidad continúa sufriendo de violencia física y es una de las principales víctimas del conflicto armado en el país. En 2017, se reportaron 109 personas víctimas asesinadas, de las cuales 36 fueron mujeres y 3 hombres trans. Existe una relación clara entre la exclusión escolar, la falta de empleo y la violencia hacia estas personas, pues el 94% de las personas trans asesinadas en 2017 solo tenían estudios de educación básica primaria o secundaria, y el 63% se dedicaban al trabajo sexual. Colombia Diversa, 2017, p. 21. A este hecho se suma la persistente violencia que ejerce el Estado hacia estas personas, especialmente violencia policial. Por ejemplo, en 2017 se registraron 66 hechos violentos contra personas víctimas, de las cuales 31 fueron contra mujeres trans cuya edad promedio es de 24 años. En lo concerniente al estudio de la representación de las personas trans discapacitadas en la prensa, a la fecha no fue posible rastrear estudios que exploren este fenómeno de manera interseccional. Principalmente desde Norteamérica se ha explorado el caso de la transgeneridad en la prensa inglesa y estadounidense, Baker, 2014, Sotola, 2018, Ferraresi, 2018. Las voces investigadoras señalan que las personas trans reciben un trato especial por parte de la prensa al ser relacionadas con escándalos sexuales y convertidas en objetos de burla debido a nociones normativas sobre la apariencia. A las mujeres además se les fetichiza como objetos sexuales y se les describe de manera colectiva y con términos negativos. Para el caso latinoamericano, se ha encontrado que la prensa de Colombia y Venezuela convierte en espectacular un tipo de corporalidad por medio de estereotipos discursivos, y al mismo tiempo, se apropia de ciertas subjetivadas trans para convertirlas en modelos de ciudadanía que se ajustan a las directrices del neoliberalismo. J. García León, 2021. En relación con la representación de la discapacidad en la prensa, la mayoría de los estudios se enfocan en el contexto europeo o norteamericano, del SLEUC. Azanasios y Marcellini, 2009, Solves Almela, 2013, Grue, 2015. Dichos trabajos resaltan que existe una modificación en el discurso público sobre los términos más adecuados para referirse a personas en condición de discapacidad. La prensa se ha visto obligada a cambiar su discurso cuando se refiere a esta comunidad. Sin embargo, aún persisten representaciones que contribuyen a la discriminación y fetichización de dichos cuerpos. Por ejemplo, se ha encontrado que las mujeres deportistas discapacitadas son más sexualizadas que sus pares hombres, quienes son infantilizados, del SLEUC, Azanasios y Marcellini, 2009. En el caso latinoamericano, la mayoría de los estudios no asumen una perspectiva en la que se interseccione la discapacidad y la diversidad sexogenérica. Los estudios tienden a analizar la representación de la discapacidad de manera general y han concluido que la agencia de las personas discapacitadas está limitada o es nula. Vergara y Ike y Torres Calderón, 2019. Para el caso colombiano, existen pocos estudios sobre la discapacidad en la prensa y estos se enfocan en la representación de las masculinidades cisgénero en condición de discapacidad y afectadas por el conflicto armado. Por ejemplo, soldados lastimados por minas antipersonales. Roger Jensen, 2018. Dichos estudios resaltan que, en algunas revistas colombianas, el cuerpo del soldado discapacitado tiende a ser construido de manera viril y heroica sin mencionar los aspectos sociales que lo han debilitado. Roger Jensen, 2018. Por otro lado, existen pocos trabajos en torno a la salud mental en la prensa colombiana. Condiciones como la depresión, la bipolaridad o la esquizofrenia son ignorados por esta industria informativa. También se evidencia falta de conocimiento sobre este tipo de discapacidades, hecho que produce una representación limitada y sin diversidad de fuentes informativas. Gutiérrez Cova, Salgado Cardona, García Perdomo y Guzmán Rossini, 2017. No obstante, estos tipos de investigaciones no emplean como metodología un enfoque queer o la LQ-C. Además, a la fecha no se han encontrado investigaciones que aborden la representación de masculinidades y o feminidades trans en condición de discapacidad, por ello la presente contribución es relevante y necesaria. El estudio de la prensa es particularmente importante puesto que esta desempeña un rol central en la consolidación colectiva de una nación. Esta no solo tiene como principal objetivo informar sobre hechos ocurridos en momentos específicos, sino que además construye el imaginario colectivo sobre la ciudadanía y su pertenencia a ella. Anderson, 1993. A esto se suma que la prensa es uno de los mediadores centrales entre el acontecer social y los individuos, ya que la población adquiere parte de los conocimientos sociales y políticos por este medio. Van Dijk, 1990. Gutiérrez, 2010. En nuestro caso, nos preguntamos por la manera en que la prensa representa a las personas transgénero discapacitadas, es decir, buscamos responder al siguiente interrogante, ¿cómo se construye discursivamente la transgeneridad en relación con la discapacidad? Para responder, hemos elegido la noticia Amaranta Bes, activista, trans y ciega publicada en línea por el periódico El Espectador. Este diario cuenta con un tiraje de 50.000 ejemplares de lunes a sábado y de 150.000 los domingos, y es el segundo diario más consultado en Internet en el país. Rivera, 2013, p. 65. Para el año 2015, la versión impresa semanal de El Espectador era consultada por 253.325 personas, mientras que al portal web de este periódico accedían 1.463.502 visitantes. El Tiempo, 2015. Para este mismo año, el sitio web del periódico se posicionaba en el puesto 18 de los sitios más visitados en Colombia según la subsidiaria de Amazon, Alexa Internet Incorporated. Además, dicho diario pertenece al Grupo Económico Santo Domingo, una de las instituciones financieras de mayor trayectoria y poder en Colombia. La nota periodística seleccionada fue publicada el 19 de diciembre de 2017 en la sección Noticias Nacionales. Dicha nota generó un considerable impacto mediático, pues fue reproducida en diferentes medios colombianos. Amaranta, la mujer trans discapacitada protagonista de la noticia, fue entrevistada por algunas estaciones de radio luego de la aparición del artículo. Discursivamente, esta noticia se caracteriza por ser multimodal, es decir, existen distintos modos semióticos para presentar y construir la información. Uno de ellos es el texto de la noticia en sí mismo que ha sido escrito por una periodista y se acompaña de fotografías de Amaranta, otra modalidad discursiva. Además, la noticia posee un video en donde vemos a la protagonista narrando una serie de experiencias y reflexiones sobre lo que implica ser mujer trans en condición de discapacidad. Imagen 1. Este video se ubica en medio de la noticia y hace parte de Sin Closet, un espacio del periódico El Espectador dedicado a la diversidad sexual. Dicho espacio posee una sección dentro del portal web de este diario, y parte de su contenido puede ser encontrado en el canal de YouTube del periódico. Por lo tanto, la noticia es propia del periodismo audiovisual digital que se caracteriza por ser marcadamente multimodal y multimedial. DUC, 2003, Gipala, 2017. Esta característica genera unos efectos importantes en la audiencia, pues esta debe elegir, por ejemplo, entre ver o no el audiovisual además de leer el texto escrito. Adicionalmente, el periodismo audiovisual digital lleva a enfrentarse a modos de interpretación distintos, pues mientras la noticia escrita involucra una lectura espacial de izquierda a derecha y de arriba a abajo, la presencia de un video produce que la audiencia se enfrente a un texto propiamente audiovisual donde los marcadores de interpretación son otros, tomas cuadros, enfoques, perspectivas, tiempo, etc. Imagen 1. En términos discursivo-textuales, la nota analizada se estructura a partir de dos macroestructuras o macroproposiciones que se desarrollan en el texto. La primera ocupa los cinco primeros párrafos de la noticia y termina justo cuando aparece el video. Esta se caracteriza porque en ella prima la voz de la periodista encargada de la nota, ya que se cita solo una vez el discurso de Amaranta. La segunda estructura inicia justo después de la aparición del video, y por el contrario, posee varias citas directas de Amaranta. Es un poco más corta y cierra la noticia. La primera macroestructura nos presenta la vida de esta mujer trans ciega, a través de mencionar a qué se dedica, por ejemplo, estudiante de lenguas extranjeras y activista, y contarnos sobre el inicio de su transición de género. Por su parte, la segunda estructura nos muestra, en voz de la protagonista, qué implica ser una mujer trans en condición de discapacidad, y la manera política en que ella ha asumido su transición. Aunque en esta segunda parte Amaranta es la fuente central, la información que se cita pasó por un proceso de selección. Los resultados de este estudio de caso evidencian que ya no asistimos a la representación objetivizante y estereotipada de la mujer trans. Por el contrario, la actual representación se construye desde lo que aquí denominamos interseccionalidad acrítica. Esta se caracteriza, primero, por presentar la transgeneridad como articulada a otros factores como la clase y la discapacidad, y segundo, por construir un discurso donde prima la individualización del devenir trans discapacitado, y el ocultamiento de las causas y agentes productores del debilitamiento, así como la discriminación y la precarización de estas subjetividades. Este estudio de caso, por lo tanto, no solo buscaba ilustrar la importancia de vincular la LQ/C con los estudios críticos de discapacidad, sino además responder a las siguientes preguntas. ¿Qué estrategias discursivas utiliza el periodismo audiovisual digital al momento de representar mujeres trans en condición de discapacidad? ¿Y cuáles son y cómo se construyen lingüística y discursivamente las implicaciones políticas de dicha representación? Como se ha sostenido, son muy pocos los artículos de prensa donde se retrata la vida de una persona trans discapacitada. Sin embargo, la prensa colombiana sí concibe a la transgeneridad como digna de representación. Especialmente en los últimos años, las notas que se refieren a este tema han proliferado. Aunque en algunos artículos de prensa todavía persiste la construcción de la subjetividad trans por medio de estereotipos, por ejemplo, la idea de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, existe un cambio significativo en la manera en que se describe el devenir trans. Los periódicos reconocen la importancia de mencionar las interseccionalidades que afectan a estas personas, J. I. García León, 2021. De esta manera, en la nota del Espectador, la interseccionalidad se manifiesta desde el título de la noticia a través de los términos activista, trans y ciega. A esto se suma la descripción de su profesión, los previos y actuales empleos que ha ejercido, los lugares donde estudia y reside su activismo, así como los grupos comunitarios a los que Amaranta pertenece. Además, la noticia se enfoca menos en su cuerpo y evita un uso ambiguo del lenguaje para referirse a ella, es decir, respeta los nombres y pronombres elegidos por la persona representada. La nominación en la representación es un elemento central, debido a que ésta le permite a la audiencia conocer quiénes son los actores representados, esto es, permite activar un conjunto de ideas relacionadas con los hechos y las propiedades del referente. Pardo, 2005. Como se observa en 1 y 2, la construcción discursiva de la transexualidad en la noticia se hace a través de la feminidad. 1. Sin embargo, ella prefiere los días en el barrio Santa Fe, de Bogotá, donde trabaja con la organización Cuerpos en Resistencia para dignificar a las trabajadoras sexuales, énfasis agregado. 2. Desde que cambió su identidad de género, los hombres de su barrio también la han acosado en la calle e incluso le han ofrecido plata por sexo, énfasis agregado. A pesar de que se realiza una selección de pronombres que respeta la identidad de género de Amaranta, el artículo presenta un marcado uso de elementos de cohesión que contribuyen a mantener una idea binaria frente a la persona representada. Las ideas de la primera macroestructura siempre se enlazan a través de conjunciones adversativas y locuciones preposicionales como pero, sin embargo, aunque, pese a. Esto se evidencia claramente en 3 y 4, en donde se produce la idea de que el actor social representado no posee una única identidad, esto es, deconstruye a la gente como un sujeto que genera expectativas que parecen no cumplirse. Habría que cuestionar el uso reiterativo de esta estrategia lingüístico-discursiva. ¿Esta se emplea constantemente por el hecho de que Amaranta es una mujer trans? Es decir, ¿se extrapola su identidad de género a otros aspectos de su vida, reivindicando nociones binarias frente a la identidad? Por ejemplo, hombre-mujer, estudiante de sociales, estudiante de lenguas, trabajo tradicional, trabajo activista. 3. En las mañanas recibe clases de lenguas extranjeras en la Universidad Pedagógica, pero quien apenas la conoce cree que es de la carrera de sociales. Énfasis agregado. 4. Tenía un contrato indefinido, después de que a los 17 años iniciara sus prácticas de tecnología en gestión de mercados en el SENA. Sin embargo, ella prefiere los días en el barrio Santa Fe, de Bogotá, donde trabaja con la organización Cuerpos en Resistencia, énfasis agregado. Por otro lado, un elemento que se debe resaltar es que se cita a Amaranta como fuente de información directa, permitiendo que la audiencia comprenda sus vivencias y dificultades desde la experiencia de la protagonista. Estudios previos sobre la representación trans señalan que la prensa utiliza pocas fuentes de información, y cuando lo hace, son principalmente institucionales, por ejemplo, legisladores y profesionales de la salud. Colette, 2014, J. E. García León, 2021. Por lo general, estas fuentes conciben la transexualidad desde perspectivas limitadas y basadas en el binarismo de género. Además, describen la transgeneridad como patológica y problemática para los gobiernos responsables de proteger a dicha comunidad. En la noticia, por el contrario, la voz de Amaranta funciona como denuncia y ejemplo del activismo trans que ella realiza. 5. Hacer el tránsito también le ha mostrado otras clases de discriminaciones. A mí por ciega me sobreestiman, y me admiran por cosas estúpidas como cruzar una calle. Pero el ser trans ya tiene todo un estereotipo de la pervertida, puta o que va contra la naturaleza, afirma. Adicionalmente, la noticia no se enfoca en representar los cambios corporales de la protagonista. Brevemente se menciona la selección de vestuario que prefiere la activista trans, y no se centra en describir cómo se maquilla ni cuándo lo hace. Esto es fundamental en tanto que muestra la transexualidad no como algo que se adquiere y se retira, sino como la identidad de género elegida por la persona representada. De este modo, la caracterización que se realiza de Amaranta en la nota del espectador podría considerarse como positiva, ya que se aleja de las narrativas dominantes sobre la representación trans donde se les representaba como monstruosas, violentas, abyectas y engañadoras, además de no tener agenciamiento discursivo. Halberstam, 2005, Serrano, 2007, Ryan, 2009, J. García León, 2021. Sin embargo, el marcado uso de la estrategia de individualización del devenir trans discapacitado es problemático en tanto que contribuye a ocultar las causas y agentes productores del debilitamiento, la discriminación y la precarización de estas subjetividades. Esto se evidencia a través de diferentes elementos. Primero, se oculta el tiempo trans discapacitado, transcript time. Revelarlo implicaría mostrar las políticas y los regímenes cis-heteronormativos y capacitistas que oprimen a las personas trans discapacitadas en el país. Es importante recordar que el tiempo discapacitado es aquel que se refiere a las temporalidades adicionales que necesitan las personas discapacitadas para realizar sus actividades diarias. Se puede concebir al tiempo trans discapacitado como el tiempo adicional que las personas necesitan para aprender acerca de los códigos de la sexualidad y las opciones médicas disponibles, b. adquirir trabajos donde no las discriminen, c. adquirir documentos de identidad acordes a su identidad de género, entre muchos otros. Baril, 2016. Estos tiempos son impuestos a las personas trans en las sociedades cisnormativas, y podrían eliminarse si las instituciones sociales se adaptaran mejor a sus necesidades. En el caso de Amaranta, el tiempo trans viene acompañado del tiempo discapacitado, el cual es producto de las sociedades cisnormativas y capacitistas. Por ejemplo, al describir su tránsito de género no se mencionan las trabas que impone el Estado colombiano para el acceso a documentos legales ni las razones por las cuales uno de sus empleos no es remunerado. 6. Y 7. 6. Amaranta inició su tránsito el año pasado y eso le costó que la echaran de su hogar. Ha sobrevivido gracias al trabajo doméstico y al reciclaje. 7. En las mañanas recibe clases de lenguas extranjeras en la Universidad Pedagógica, pero quien apenas la conoce cree que es de la carrera de sociales. Y en las tardes trabaja por los derechos humanos, aunque no sea un empleo remunerado, énfasis agregado. En la nota, los tiempos se omiten totalmente y aunque el artículo denuncia la exclusión por la que pasa esta mujer, Los factores causantes de esta, así como los actores que ejercen violencia simbólica y física, no aparecen explícitos en la noticia. La exclusión y la inclusión de otros actores sociales e intertextos dan cuenta de los intereses de quien elabora el discurso. Siguiendo a Nila Pardo, 2005, cuando la exclusión discursiva es total, por ejemplo, no existe forma de rastrear los actores ni sus acciones. Cuando esta es parcial, los actores y sus acciones están en el trasfondo del discurso y casi siempre su objetivo es restarle importancia a un actor determinado. De esta manera, en la noticia sobre Amaranta, la denuncia de las precariedades que afrontan las personas trans discapacitadas se construye por medio de exclusiones parciales, 8 y 9. 8. Su vida es el trabajo comunitario y la lucha contra las desigualdades sociales, a las que ha tenido que enfrentar desde distintos frentes. 9. Desde que cambió su identidad de género, los hombres de su barrio también la han acosado en la calle e incluso le han ofrecido plata por sexo. Como se observa en 8, se hace referencia a las desigualdades sociales, sin embargo, no se menciona quiénes son los causantes directos, es decir, los actores y sus acciones. La desigualdad aparece como dada, natural e histórica, esto es, no es posible rastrear en la noticia cómo la colonialidad del género implementó el binarismo sexual en las sociedades latinoamericanas, generando que a las personas trans se les negara el derecho a existir. Recuérdese que las normas de género establecen qué vidas son dignas de ser vividas y cuáles no. La materialización de esta norma se refleja en el acceso a diferentes servicios sociales, a poder ejercer la ciudadanía y a no ser violentado física ni simbólicamente por aquellos a quienes la norma sí considera como parte de la ciudadanía. Adicionalmente, en 9, la mención de los hombres que acosan a Amaranta oculta la caracterización total de este grupo, es decir, hombres cisgénero heterosexuales principalmente. Por medio de esta omisión de la información se mantiene oculto el constante debilitamiento de las subjetividades trans, pues se individualiza su lucha y no se cuestionan las estructuras que han creado dichas opresiones. En cuanto a la discapacidad, de nuevo no se explicitan los actores y discursos que precarizan a las personas en esta condición. Por el contrario, el retrato que se realiza de Amaranta se fundamenta en un tropo discursivo común en la representación de las personas discapacitadas, la inspiración pornográfica. Esta consiste en construir a las personas discapacitadas como individuos que superan obstáculos o dificultades de manera heroica a pesar de que estas son usualmente tareas de la vida cotidiana. Por ejemplo, tomar el bus, vestirse. Claire, 1999. Esta heroización conduce a que las personas no discapacitadas se sientan inspiradas por estas experiencias, reivindicando el capacitismo. En el caso aquí analizado, la inspiración pornográfica se fundamenta en relacionar el activismo y la discapacidad desde una interseccionalidad acrítica. La nota construye a Amaranta como una luchadora contra la discriminación a pesar de ser ciega. Sin embargo, el ente contra el que lucha, la discriminación, siempre es presentado de manera abstracta, como podemos notar en los siguientes dos ejemplos. 10. Su vida es el trabajo comunitario y la lucha contra las desigualdades sociales, a las que ha tenido que enfrentar desde distintos frentes. 11. Amaranta inició su tránsito el año pasado, y eso le costó que la echaran de su hogar. Ha sobrevivido gracias al trabajo doméstico y al reciclaje. En 10. No es posible determinar quiénes producen dichas desigualdades sociales, solo sabemos que Amaranta las combate. En 11. El hecho de que Amaranta sea una mujer trans es presentado como la causa de que abandonara su hogar, no la transfobia presente en su familia. Además, se convierte en heroína a la protagonista a través de la selección de términos como sobrevivir. Por lo tanto, aunque se relacionan diversos elementos, discapacidad, activismo, tránsito de género, estos no se trasladan al plano político y social, se presentan como propios del individuo, generando una interseccionalidad acrítica. El marcado énfasis en la individualización genera efectos contraproducentes en dos sentidos. Por un lado, se oculta la responsabilidad de otros actores, y por otro, se refuerzan las lógicas neoliberales actuales en donde el sujeto se considera como un gestor propio de su vida sin constricciones sociales. Recuérdese que el ciudadano neoliberal es aquel que puede contribuir al avance de su nación a través de cultivar un espíritu emprendedor y de lucha, dentro del mercado económico actual, que se caracteriza por su autorregulación y por evitar la intervención del Estado. Irving, 2013. En la primera estructura de la nota, se presenta a Amaranta en relación con el empleo, no obstante, no se discuten o retratan las razones por las cuales uno de sus trabajos no es remunerado. 12. Y en las tardes trabaja por los derechos humanos, aunque no sea un empleo remunerado. Sin embargo, y de manera limitada, El video y la segunda macroestructura de la nota periodística permiten que la audiencia comprenda algunos aspectos sociales y políticos que atraviesan la discapacidad y la transgeneridad. Así, la voz de Amaranta aparece directamente en la noticia por medio de citas directas de su discurso o por el uso de la técnica de personas parlantes. Estas dos estrategias discursivo-visuales sirven para que la protagonista narre sus experiencias como mujer trans ciega. El video de 2 minutos y 19 segundos de duración se construye mayoritariamente a través de la técnica mencionada, esto es, la audiencia escucha y ve a Amaranta. Sin embargo, no existe rastro de las preguntas o instrucciones que posiblemente está dando la periodista. Imagen 2. Cabe mencionar que este mecanismo es el más utilizado en las producciones documentales sobre mujeres trans en Colombia, y permite que la audiencia se acerque a las realidades de estas personas que aparecen en la pantalla, como ha sucedido con un gran número de documentales. Trans, Feministas, ORAC, 2018, J. E. García León, 2019. Imagen 2. Incluir la voz directa de Amaranta permite entender al menos tres aspectos que no aparecen cuando prima la voz de la periodista. Primero, existe una posición política sobre la transgeneridad. Esta se refleja en las afirmaciones que la protagonista realiza sobre la hormonización y su relación con estándares normativos de belleza. Para Amaranta, dicha práctica puede terminar reivindicando modelos de feminidad hegemónicos. Este hecho, sin embargo, solo aparece en el video y no en la nota misma. La audiencia que no acceda al texto audiovisual podría pasarlo por alto. Su crítica a los patrones dominantes de feminidad es importante en tanto que cuestiona la idea errada de que no existen personas trans que viven felizmente sin modificaciones corporales. Según los discursos dominantes que promueven los medios, las personas trans solo tienen vidas satisfactorias si toman hormonas, pasan por cirugías o se hiperfeminizan, masculinizan. Estos discursos, a los que se opone Amaranta, reproducen las normas cisgénero. En segundo lugar, Amaranta no solo deconstruye el tropo de la inspiración pornográfica, sino que además lo vincula a los tropos sobre las mujeres trans como se refleja en 13. 13. A mí por ciega me sobreestiman, y me admiran por cosas estúpidas como cruzar una calle. Pero el ser trans ya tiene todo un estereotipo de la pervertida, puta o que va contra la naturaleza, afirma. 14. Amaranta se travestió por primera vez en una marcha anti-Teletón. Sus compañeros de lucha, con alguna discapacidad, se molestaron. Para eso había una marcha gay, dijeron con repudio algunos. Dentro de la población con discapacidad también hay unas hipermasculinidades. El machismo está en la sociedad grande y en las poblaciones pequeñas, explica Bess. Por último, la voz de Amaranta denuncia no solo a los actores que la discriminan, sino que adicionalmente explica la forma en que los diferentes sistemas de opresión se constituyen y reproducen como se refleja en 14. Por lo tanto, la experiencia encarnada de Amaranta permite entender la interseccionalidad entre discapacidad y transgeneridad de manera compleja. Conclusión. En el presente trabajo se expusieron los principales postulados de la LQ, y se examinaron sus potencialidades para el caso latinoamericano de habla hispana principalmente. En particular, se resaltaron sus vínculos con los estudios críticos de la discapacidad. Además, se presentaron los resultados de un estudio de caso de la representación de una mujer trans discapacitada en la prensa escrita y audiovisual colombiana. Del estudio se encontró que la discapacidad y la transgeneridad son asumidos desde una interseccionalidad acrítica que individualiza el devenir trans discapacitado y oculta las causas y agentes productores del debilitamiento, la discriminación y la precarización de estas subjetividades. De este modo, en este trabajo se propuso una LQ/C interseccional, crítica y decolonial cuyo objetivo es comprender la construcción discursiva de la cisheteronormatividad en relación con la discapacidad y el capacitismo. Para terminar, cabe mencionar dos aspectos sobre la representación de las subjetividades transdiscapacitadas. Primero, un análisis desde la LQ/C requiere que se exploren recursos teóricos, por ejemplo, discapacitado, debilidad, etc., propios de los EIC, pues estos nos permiten comprender mejor cómo funcionan los discursos acerca de la diversidad, ya sea esta corporal, de género o ambas. Adicionalmente, se debe reflexionar sobre la falta de discursos mediáticos producidos por personas trans discapacitadas que representen sus realidades. Al igual que en los documentales, las personas trans discapacitadas continúan siendo, mayoritariamente, objeto de representación y no productoras de textos audiovisuales o escritos. Generar representaciones propias desde la discapacidad, trans, podría contribuir al desmantelamiento de, por ejemplo, estrategias discursivas como la inspiración pornográfica. Esto, además, implicaría crear otras notas periodísticas donde se cuestione la colonialidad del género. La noticia aquí analizada no se compromete a denunciar la discriminación racial ni de clase. Por ello, el llamado es a producir y circular discursos alternativos sobre la transgeneridad y la discapacidad que nos ofrezcan nuevas formas de entender estas subjetividades. Sobre los autores. David Leonardo García León es profesor asistente de español, estudios interculturales, en Maynooth University, Irlanda. Doctor en español por la Universidad de Ottawa, magíster en lingüística de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en español e inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. Sus áreas de investigación y publicación son la sociolingüística, el análisis crítico del discurso, la lingüística queer y los estudios culturales latinoamericanos, y de medios con énfasis en masculinidades y teoría queer creep. Javier Enrique García León es profesor asistente de lingüística hispánica en The University of North Carolina, Charlotte. Doctor en español por la Universidad de Ottawa, magíster en lingüística de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en español e inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. Sus áreas de trabajo son las lenguas en contacto, las actitudes y políticas lingüísticas, así como el análisis crítico de discurso, la lingüística queer y los estudios, víctimas, latinoamericanos culturales y de medios. Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 internacional.